Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, trayéndole lo más importante sobre los temas migratorios aquí en los Estados Unidos y, por supuesto, respondiendo a todas sus preguntas, dudas, inquietudes sobre sus casos personales de migración absolutamente gratis. Las líneas del teléfono ya están abiertas. Recuerden, es el número de siempre de confianza. Es el 1-800-248-3232. Quienes nos están siguiendo también en Facebook lo pueden ver en pantalla. 1-800-248-3232. Y por supuesto, en esas dos transmisiones en las redes sociales de Facebook, tanto en nuestra página de Bienvenidos a América como en la Red Hispana. Por si fuera poco, también nos pueden seguir en nuestra página de internet de la redhispana.com y además descargar nuestra aplicación de la Red Hispana. Se les recomendamos muchísimo, lo pueden hacer tanto en Google Play como en Apple Store. Tiene todos los programas habidos y por haber de nuestra programación, música con nuestro DJ Néstor Tigre, y pueden también, por supuesto, accesar a cualquier hora los programas de nuestras celebridades de la Red Hispana, por supuesto, el doctor Eduardo López Navarro, la doctora Isabel Gómez Basols y mucha programación más. Y además tenemos información de salud, de educación, de ahorro, cómo bajar de peso, es nuestra sección de esta semana, así que realmente les interesa, no se la pueden perder, nuestra aplicación de la Red Hispana. Y bueno, y como cada semana, mi buen amigo, el experto migratorio, Luis Salgado. Gracias, Luis, por estar con nosotros.
No, gracias, José, por la invitación. Siempre un placer estar aquí contigo y con el equipo de Bienvenidos a América.
El gusto es nuestro, siempre listo para responder a las preguntas. Pero antes, vamos a platicar de un tema muy importante, Luis, porque hay noticias esta semana. Resulta que el número de detenciones migratorias para el mes de febrero alcanzó un nuevo récord, más de 76 mil. Significa esto que es más del doble que el mismo mes del año pasado, más de una tercera parte que las 58 mil del mes de enero. Para mí, lo que significa es que esta política de criminalización de la inmigración, esta ofensiva que hubo para separar familias con tal de disuadir la llegada de nuestros hermanos centroamericanos, esta política de tolerancia cero, es decir, básicamente la idea de encontrarle una dimensión policiaca a una situación que requiere una solución humanitaria, ha fracasado.
Sí, porque a pesar de todo, pues siguen viniendo y siguen viniendo en números incrementados y es que no se puede parar una ola que viene escapando la violencia, escapando la situación tan seria que existe en los países de Centroamérica y hasta que no enfoquemos en el problema real y hagamos algo para ayudar a esos países a cambiar su situación, pues esa fuerza va a estar empujando inmigrantes hacia acá. Y no son criminales, son personas escapando una situación demasiado seria y todavía la administración Trump no lo puede ver así.
Ahora, de acuerdo a los propios funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Luis, la situación para ellos está al borde de rebasar su capacidad. Sí. Porque obviamente que haya una detención significa que tiene que haber un lugar donde estén recluidos, tiene que haber comida, tiene que haber atención médica, espero que haya todo eso, ¿verdad? ¿Qué sabemos de cómo está realmente este número de inmigrantes poniendo en situación crítica su atención apropiada por parte de las autoridades migratorias?
Pues, como tú lo bien dices, no están preparados. Ellos llevan mucho tiempo manejando un volumen igual o más alto que el que ahora mismo tenemos, pero aún así no están preparados. Y en todos los sentidos, porque en sentido médico ya vemos gente y hasta niños muriendo, vemos madres embarazadas que pierden a sus hijos, estamos viendo todo tipo de problemas en términos de el albergue, vemos las famosas jaulas que la Secretaría de Seguridad Interna no quiere aceptar que se llamen jaulas, entonces sí, no están bien preparados de ninguna manera cuando lo debieran haber estado. Ya sabemos que el número de inmigrantes que entran por la frontera ha bajado tremendamente en años pasados. La inmigración neta de México ahora es negativa. sea, salen más hacia México que los que entran. No es como antes. Entonces, ahora lo que tenemos es el problema de Centroamérica que se está reflejando en nuestra frontera y no vienen ni siquiera a cruzar, que no sea que ahora, como les están limitando la entrada y solamente los van a ayudar en ciertos lugares, pues entonces se van a ver forzados a entrar ilegalmente como antes, pero no porque ellos quieren, sino porque los están obligando.
Ahora, sabemos, Luis, por ejemplo, que la administración Trump puso en marcha un programa que se llama Remain in Mexico.
Sí.
Quédense en México, que lo que hace básicamente es que aquellos hermanos centroamericanos, especialmente los inmigrantes que vienen del Triángulo del Norte, cuando llegan a pedir asilo político, ¿no? Al punto de cruce, entran, tienen la entrevista de miedo creíble, pero cuando ya les dan la cita para migración, que puede demorar meses, regresan a México. En este caso está el programa piloto empieza, se está llevando a cabo en Tijuana, para que esperen allí su cita migratoria. ¿Esa es, tú crees, la solución al problema?
Por supuesto que no. Hasta donde yo entiendo, lo que están haciéndolo sin llegar a un acuerdo con el gobierno de México, y simplemente que el gobierno de México está tolerando esta situación con tal de ayudar a las personas que necesitan ese tipo de ayuda. Pero también lo que están haciendo es que están forzando a esas familias, como les había dicho antes, porque pueden esperar indefinidamente o se tendrían que regresar a su país, o la última opción es buscar otra parte de la frontera donde ilegalmente cruzan y entonces piden asilo político una vez que están adentro.
Yeah.
Entonces, no es una solución y está creando la necesidad de que personas urgidas o se regresen al peligro o traten de entrar ilegalmente.
La posición del gobierno mexicano, según la entendemos, fue que fue una decisión unilateral.
Correcto.
De la administración Trump, que ellos de alguna manera están permitiendo que regresen estos inmigrantes.
Correcto.
Que solicitaron asilo bajo razones y criterios estrictamente humanitarios.
Humanitarios, correcto.
Ahora, el presidente Donald Trump, como sabemos, hizo su declaratoria, ¿no?, de emergencia nacional para darle la vuelta al Congreso de tal manera que construyera su muro en la frontera porque no le quisieron dar el dinero. Ya la Cámara de Representantes aprobó una resolución de rechazo. Los republicanos aparentemente van a hacer lo mismo. Sabemos que también, Luis, hay demandas en los tribunales para frenar esta declaratoria de emergencia. Desde tu punto de vista como experto legal, ¿cuál es el horizonte? ¿Qué puede ocurrir?
Pues hay suficientes, aún en el Senado, que está controlado por el Partido Republicano, hay suficientes republicanos que están en desacuerdo con esta política migratoria que van a poder pasar esa ley, la misma que se pasó en la Cámara. Y en cuanto, la pregunta es si el presidente la veta, si va a haber suficiente para poder sobrepasar ese veto, quizás sí, quizás no, pero está claro que es el comienzo de que los republicanos no todos sigan exactamente lo que quiera el presidente de los Estados Unidos. Eso es un cambio importante. En las Cortes, pues creemos que hasta que llegue a la Corte Suprema podríamos tener éxito. En la Corte Suprema ya tenemos estos 5 jueces republicanos contra 4 demócratas, y el último que entró, el señor Kavanaugh, es de lo que cree que el presidente tiene un poder sin límites. O sea, que ahí podríamos perder.
Oye, y otra noticia esta semana estuvo llena de noticias migratorias, aparte de las comparecencias, fue el hecho de que los demócratas están presentando una iniciativa de ley que buscaría atar la ciudadanía a todos los beneficiarios, tanto de DACA, nuestros 690,000 Dreamers, sí, como los más de 300,000 beneficiarios del famoso TPS, el Programa de Estatus de Protección Temporal. ¿Crees que llega a ninguna parte o son ya los juegos políticos de la temporada preelectoral?
Bueno, hay que tratar. El caucus hispano en los Estados Unidos, que mayormente es de demócratas, está preparando unir esos dos grupos, los grupos de los DACA y los grupos del TPS, que llevan aquí, en el caso de los salvadoreños, 18 años con esta protección, para ver si puede de una manera gozar de la simpatía para poder, en la Cámara, pues me imagino que pasará, en el Senado va a ser mucho más difícil, por lo cual haría falta votos republicanos para poder pasarlo. Veremos a ver.
Bueno, ya sabes, Luis, como de mi parte yo soy un poquito pesimista, como siempre, pero vamos a ver, ojalá se pueda hacer algo. Yo no veo que haya las condiciones para que en este momento se pueda aprobar una reforma migratoria y mucho menos darles la legalización a nuestros dirmes, que se la merecen, por supuesto, pero la situación está muy politizada aquí en la capital de Estados Unidos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232. Estas son las 5 cosas que debes saber si estás buscando en este momento asilo en los Estados Unidos. Número 1. Puedes pedir asilo a tu llegada a este país diciendo que tienes miedo de regresar a tu país de origen. Número 2. Si el agente migratorio no está convencido, puedes solicitar una audiencia con un juez migratorio para evitar ser deportado. Número 3. Si ya te encuentras en los Estados Unidos, también puedes solicitar asilo desde cualquier parte, buscando clínicas comunitarias cercanas. Número 4. El juez migratorio tiene la obligación legal de realizar una audiencia sobre miedo creíble en un lapso de 7 días. Número 5. Tienes que saber que al solicitar asilo político existe la posibilidad de que quedes detenido, aunque en algunos casos puedes solicitar libertad bajo palabra. Recuerda, en este país todos tenemos derecho. Para más información, visítanos en laredhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés, disminuye la tolerancia a la glucosa en la sangre y se aumenta de peso. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Dormir menos de 6 horas por noche puede elevar los niveles de la proteína C-reactiva, un marcador de la inflamación del revestimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar ateroesclerosis. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Por lo anterior, no descuides tu sueño. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/vidaysalud o a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estas son las 5 cosas que debes saber si eres detenido por la Oficina de Inmigración, el ICE. Número 1. Tienes derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. Tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. Si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles. Número 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Perder solo 5% del peso corporal puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón y mejorar la sensibilidad a la insulina en el músculo, la grasa y el hígado, de acuerdo a un estudio en 40 participantes publicado en la revista Cell Metabolism. Esto podría ayudar a motivar a las personas obesas a pensar en metas de pérdida de peso que puedan lograr, de acuerdo al investigador principal. Ya que si una persona que pesa 200 libras pierde solo 10 libras, su perfil de salud podría mejorar. Y con esto, disminuir su riesgo de desarrollar varias enfermedades crónicas. Puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón y mejorar la sensibilidad a la insulina en el músculo, la grasa y el hígado. Una muy buena noticia.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso a su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Edificio Nacional de Prensa aquí en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, y como cada semana trayéndoles información útil, orientación responsable y sobre todo respuestas a sus preguntas de migración. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Como siempre les decimos, por favor, no se esperen a la mitad, no se esperen al final, desde ahora, para que nuestro experto migratorio, Luis Salgado, pueda responder a todas sus interrogantes. No. Y por supuesto, también seguimos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana, y en nuestra aplicación de La Red Hispana, que pueden bajar en la plataforma de Google Play y de Apple Store. Bueno, y tenemos ya las primeras llamadas, Luis. Vamos con nuestro amigo Martín, que nos llama desde Santa Rosa, en California. Adelante, Martín, ¿cuál es tu pregunta para Luis?
Sí, le quería preguntar al señor abogado, y muchas gracias por atenderte. Sí. Lo que pasa es que mi esposa tuvo una cita en Ciudad Juárez apenas este mes que estamos, y le negaron, ya tenía su perdón aprobado y todo, pero le negaron la residencia porque dice que falsedad con la señora del cónsul, porque había pasado uno de mis hijos en... O sea, como la acusaron como coyote, pues, pero ella nunca aceptó eso y nunca lo pasó. ¿Qué sería mejor, apelar el caso o me mandan que haga un perdón? No sé cuál será mejor el caso hacer.
Sí, tiene derecho a apelar el caso. Se puede hacer con el Departamento de Estado, que es quien controla los consulados. Ellos pueden revisar lo que se ha hecho y pueden dar la oportunidad para ofrecer argumentos a favor de ustedes. Y luego ellos no emiten una orden, emitan un consejo al oficial consular, que tiene un poder absoluto ante la ley de hacer las decisiones. Típicamente los oficiales son personas que recién han entrado al servicio diplomático de Estados Unidos y tienden a seguir esos consejos porque no quieren dañar su récord al recién entrar al Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero es un proceso que sí, tienen derecho, no es tan fuerte como los derechos que tienen las personas que están aquí ante inmigración, pero sí hay un proceso. También pueden acercarse al senador de su estado o al congresista que sea responsable de donde ustedes viven, a ver si les puede ayudar también.
Muy bien, Martín, pues muchas gracias y saludos a todos los amigos y amigas que nos llaman desde Santa Rosa, California. Hay una tradición muy interesante aquí que no es tan usual en nuestros países latinoamericanos. Sí. Luis, yo soy mexicano, tú eres de Puerto Rico. Sí. La idea de que el congresista que te representa realmente está en disponibilidad de atender alguna petición, un reclamo, alguna solicitud de tu parte, ¿realmente eso funciona en los Estados Unidos?
En este caso específico, cada congresista, cada senador, me consta, tiene mínimo un empleado que se dedica solamente a recibir quejas de inmigración. Son tantas. y no es que hacen tanto. Lo que hacen principalmente es que envían, tienen un ayudante, el ayudante le envía una carta a inmigración, al Departamento de Estado, con la queja y preguntando sobre el estatus. Entonces, por necesidad, le tienen que contestar. A los abogados a veces no le contestan, a los congresistas le tienen que contestar. Y dependiendo cuál es la fuerza política de ese congresista, de ese senador, pues sí, puede tener impacto. Pero como dice mi país, la peor gestión es la que no se hace.
Que es una de las características del sistema político de Estados Unidos, que las reelecciones de representantes en la Cámara de Diputados, en este caso Cámara Baja o de Representantes, o en el Senado, es ilimitada, sí. Lo cual permite que un representante o un senador pues adquiera muchísima experiencia legislativa, pero también mucho peso político, y ese peso político pues, lo utiliza para traducirlo en beneficios para sus representados, para sus distritos, para su estado. Así que es una singularidad ahí del sistema político de Estados Unidos. Y vamos.
Te doy un ejemplo.
Dame un ejemplo.
Llamó un ejecutivo de México que estaba en Estados Unidos, que la corporación mexicana estaba invirtiendo en Texas. Okay. Y el caso de él, de residencia, no se movía. Llamaron al senador Benson, que luego más tarde corrió para vicepresidente.
Lloyd Benson de Texas.
Lloyd Benson. Y ese señor nos refirió a la señora que es experta de ella, estaba en Dallas, Texas. La señora me llama a mi oficina, al bufete. Me hizo 10 preguntas bien calientes. Se las contesté.
Bien calientes.
Sí, fuerte.
Duras.
Se las contesté todas. Y al otro día me llamó el oficial de inmigración en Texas a pedirme que por favor le enviara estos dos documentos para poder aprobar el caso. O sea, ellos me estaban empujando a mí para aprobar el caso. ¿Por qué? Porque era el señor Benson y la fuerza política Benson, de ese hombre era muy, muy grande.
Sí, me acuerdo, Lloyd Benson. ¿Te acuerdas que en el debate televisivo a la presidencia, o en este caso vicepresidencia, lo hizo contra Dan Quayle?
Sí.
Y Dan Quayle se comparó con John F. Kennedy y Lloyd Benson le dice, senador Quayle, yo fui amigo de John, fue mi compañero y usted no es ningún John F. Kennedy. ¿Te acuerdas de esa frase?
Muy bien.
Fue una leyenda esa frase.
Y cuando estaban los cuatro, los dos candidatos a presidente y dos candidatos a vicepresidente juntos, entre los cuatro decían que la cabeza más grande era la de Benson.
Muy bien. Bueno, ahí está. Un poquito de historia política. Y vamos ahora con la llamada de nuestro amigo Pablo al estado de Delaware. Adelante, Pablo. ¿Cuál es tu pregunta para Luis?
Bueno, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Agradezco muchísimo su contestación. Mire, mi hijo se casó hace más de un año y metió los papeles para procesar su documentación en octubre 10.
Sí.
Fue a la cita de huellas, le notificaron que recibieron los papeles, pero la cita no ha llegado todavía. ¿Cuánto tiempo debo esperar o cómo está demorando eso, por favor?
Sí, buena pregunta. Y si le contesto, estoy adivinando porque estamos dependiendo de una administración Trump que donde la prioridad no es dar servicio, y no servicio pagado por el gobierno, servicio pagado por los inmigrantes, porque los inmigrantes son los que mantienen vivo al CIS. El presupuesto se paga a 100% con el dinero de los inmigrantes que pagan para las solicitudes, pero ahora se ha subido como el 50% el tiempo que tarda todas las solicitudes, a pesar que solamente las solicitudes han aumentado 10%, o sea que no hay ninguna explicación que no sea que es la administración Trump y la falta de interés en dar servicio y la interés enfocado en deportar.
Así es. Bueno, fíjate que me han llegado algunos comentarios de que sí. Como que en este programa nunca hablamos bien de la administración Trump. Pues es un programa de migración, así que es medio complicado hablar bien de la administración Donald Trump en general, de su trato a los inmigrantes y en general a los hispanos. Pero hay un dato interesante que es verdad, me lo recordaba una persona que me comentaba eso, que la tasa de desempleo latino durante la administración Trump ha llegado a uno de sus niveles más bajos. Bueno, ahí lo ponemos el dato sobre la mesa para que no digan que no hay un poco de balance en este programa, pero realmente en lo que se trata de materia migratoria, lo dice Luis Salgado, que tiene una experiencia de 36 años en los temas de migración, es muy, muy difícil ver que haya habido alguna acción, algún movimiento importante, positivo, por parte de la administración Trump hacia la comunidad de inmigrantes, Luis.
Cuando comienza la campaña el señor diciendo que los mexicanos son violadores, criminales, etcétera, pues ¿qué se puede esperar? Y no es que sea republicano. Un republicano fue el que liberó a la esclavitud, a los esclavos en Estados Unidos. Se llamaba Abraham Lincoln. Entonces, no tiene que ver nada con partidos, sino tiene que ver con la realidad de cómo gobierna cada persona.
Exactamente. Bueno, pues saludos a los amigos que nos están siguiendo a través de Facebook. Les recordamos que las personas que nos pongan sus preguntas a través de Facebook, muy importante que nos pongan su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y cuándo ingresaron. Veo, por ejemplo, aquí algunos amigos que nos siguen desde Puebla, México. Muchos saludos. Bueno, vamos a una pregunta de nuestra amiga, nuestro amigo Surísimo, desde Laredo, Texas. Adelante, Surísimo. Adelante, ¿están en la línea?
Sí, buenas tardes.
¿Cuál es su nombre, señora?
Suri Simmons.
Ah, Suri Simmons. Muy bien. Sí. Adelante, ¿cuál es su pregunta para Luis?
Sí, es que fíjese que, bueno, yo vine hace como 5 o 6 meses acá. Me detuvo migración, me pusieron un grillete y pues he tenido tuve la primera corte y me dieron una cita muy corta para llevar a un abogado, pues la verdad que yo no trabajo y me está diciendo una amiga que también entró en la misma fecha, que dijo de que el presidente Donald Trump está diciendo de que la gente que entró por primera vez la van a deportar. Ah, y esta otra pregunta. Yo traigo mis evidencias de unos familiares fallecidos. ¿Usted cree que con eso con esas pruebas que lleve aún así me puedan deportar?
Señora Suri, le voy a pedir que por favor no se vaya, permanezca en la línea. Se nos terminó el tiempo en este bloque. Pero regresamos con su pregunta después de una pausa. Recuerden que seguimos aquí en Bienvenidos a América con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232 y por supuesto con el apoyo del experto migratorio Luis Salgado. Regresamos.
Thank you. Saber es poder.
Hola, mis queridos oyentes. Soy su doctora Isabel. Hablando de la violencia doméstica, esto afecta a la mayoría de las mujeres. Las mujeres pueden encontrar ayuda de los proveedores de cuidado de la salud, que deben de ser educados acerca de todas las señales de abuso y cómo participar con respeto a las víctimas de violencia sexual y cuáles son los recursos que están disponibles para ayudar a las mujeres a recuperarse y escapar. Quiero añadir que no solamente son las mujeres las que están siendo afectadas. Las niñas que están en un ámbito que es violento pueden llegarse a pensar que esa es la forma en que un hombre actúa. Un niño que es abusado también por mujeres también es víctima de abuso y tiene que ser reportado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Todos los padres sabemos que el chupón es uno de los mejores amigos del bebé. Y de nosotros también, por supuesto. La clave es alejarlo de manera gradual, no dejarlo a su alcance y buscar actividades divertidas que sustituyan su necesidad del chupón. Tampoco es bueno hacerlo de manera forzada, pues el efecto puede ser contraproducente. También identifica en qué momentos tu hijo te pide el chupón, qué lo irrita o qué lo incomoda, y ofrécele otro objeto, como un peluche o un muñeco. Y si ves que tu hijo se pone fastidioso, no esperes a la crisis, anticípate. Para más información y consejos prácticos sobre el chupón, visita laredhispana.com. Laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Saber es poder.
Hola, mis queridos oyentes. Soy su doctora Isabel y hoy les quiero decir las señales de la violencia doméstica. Tenemos que conocer y reconocer que violencia doméstica no es solamente los golpes, los jalones de pelo, porque a mí me han dicho aquí en la radio, pero si me jaló el pelo nada más. ¿Cómo que nada más? Cualquier cosa que te daña a ti, tu persona, sin tu permiso, eso es un abuso. Al igual que las palabras o los avances sexuales que tú no has pedido. Todo eso está ahora, hoy en día, hablándose. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos hombres piensan que eso es un comportamiento correcto. Así que tenemos que hablar de algo que no nos agrada, pero tenemos que hablar. Su doctora Isabel en la Red Hispana.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Al interrumpirse la respiración típica de la apnea, se reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, ataques cardíacos, arritmias y accidentes cerebrovasculares. No descuides tu sueño. Si tienes problemas para dormir, consulta a tu médico. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/vidaysalud o a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso a su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Edificio Nacional de Prensa aquí en la capital de los Estados Unidos y como cada semana trayéndoles información útil, orientación responsable y respuestas a sus casos personales de migración con mi buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado.
Gracias, José.
Luis, y por favor, ¿quieres compartir con nosotros tu número telefónico?
Cómo no, gracias. El teléfono para hablar es el 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Ese número suena a mi celular y si no estoy libre para hablar, le envío un texto para con el número de la oficina por si acaso y si no, pues puede seguir tratando más adelante. Pero ahí estamos.
Perfecto, muchas gracias Luis. Por supuesto, también ya saben que estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y por supuesto, como siempre, les recomendamos descargar nuestra aplicación de la Red Hispana en Apple Store o Google Play. Les recomendamos muchísimo. Vienen todos los programas de la Red Hispana. Música, temas de educación, salud, recetas de cocina, de todo. No se lo pueden perder, su mejor compañero, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y continuamos, Luis, con la llamada de nuestra amiga Suri desde Laredo, Texas.
Pues Suri, ese comentario de que la primera entrada le dijeron que el señor Trump dijo que los iba a deportar a todos, es estrictamente un rumor, que no quiere decir que el caso suyo no sea difícil. Es difícil, pero necesito un abogado para poder ganarlo, un abogado que sepa ganar esos casos. No todos se pierden. Y si por casualidad llega esa fecha de la próxima cita que usted me dijo que era corta y no tiene el abogado todavía, el único error que puede cometer es no ir a la corte. Porque si no va a la corte, el juez normalmente le pone una orden de deportación en ausencia y ahí se le complica más la situación suya. O sea, que aunque no consiga el abogado antes de la próxima cita, usted va otra vez y le dice, mire, señora juez o señor juez, hice todos estos esfuerzos para buscar un abogado, pero todavía no lo tengo. Por favor, necesito un poco más de tiempo. Lo peor que va a pasar es que le van a dar un regaño. Es lo peor que va a pasar, pero mejor un regaño que una deportación.
Es verdad, Luis. Sabemos que es relativamente común que muchas personas tengan miedo a acudir a su cita migratoria precisamente por temor a que les den la orden de deportación. Si una persona no asiste, ¿cuál es el riesgo real que tiene?
No, si no asiste en una cita, en los tiempos de antes, el juez tiene dos opciones, siempre ha tenido dos opciones. Una es poner una orden de deportación en ausencia y la otra es cerrar el caso administrativamente. Eso lo veíamos más antes, años atrás. Ya en esta época, es casi una deportación automática lo que le ponen. Y si usted quiere reabrir el caso, puede someter una moción para reabrir. Y, por ejemplo, si hubo un accidente en el camino, pues te tuvo que ir al hospital, pues por supuesto, pues tiene una excusa y con eso lo va a conseguir, pero lo va a tener que pagar un abogado para que trabaje para hacer eso. Es dinero que no hubiera tenido que botar si hubiera ido a la cita. Entonces, no falte, porque ahí no le va a pasar nada. Yo no conozco a nadie que hayan arrestado en una corte de inmigración, pero sí conozco.
Bueno, hay reportes, hay reportes de que durante un periodo algunos agentes migratorios estaban acudiendo a las cortes para arrestar a personas que enfrentaban órdenes de deportación.
Lo que entiendo es que donde están yendo es, a veces, no siempre, a las cortes civiles y criminales, o sea, no a las cortes de inmigración. Bueno. Todavía no ha ido de las cortes de inmigración. Porque el día que hagan eso, entonces nadie va a ir a la corte de inmigración.
Bueno, y ahora no van a ir quizás las cortes civiles o criminales, porque también los van a estar esperando.
También.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Uri, por su llamada. Saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Laredo, Texas. Y seguimos en Texas ahora con nuestra amiga María. Adelante, María. ¿Cuál es tu pregunta para Luis?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, mire, abogado, mi hijo tenía una orden de deportación.
Sí.
Y cuando fuimos a la corte el año pasado, en mayo de 2017, le cancelaron administrativamente la deportación porque él estaba en un proceso de migración con su esposa.
Okay.
Qué bueno, pero lo malo es que ella se divorció de él.
Oh, okay.
Entonces ahora mi pregunta es esta. Como nosotros vivimos en Laredo, Texas, ¿verdad? Yo constantemente cruza el checkpoint porque trabaja, ¿verdad? Y se tiene que salir a trabajar y enseñamos el papel de la deportación, ¿verdad? Eso es lo que enseñamos,
sí.
Que nunca tuvo fecha de corte. Mi pregunta es, ¿él puede seguir cruzando el checkpoint? Porque a mí no me han regresado la fianza ni nada, ¿verdad?
Sí.
Y ahora yo soy residente y mi hijo es divorciado. Uh-huh. ¿Es conveniente que yo me haga ciudadana para ayudarlo?
Bueno, sí, si quiere ayudar a su hijo, va a ser más efectivo si usted es ciudadana que si es residente, porque la fila es más corta, ¿no? En cuanto al estatus de él, yo creo que él debe consultar con un abogado competente de inmigración para que le responda a la pregunta si es que él puede pasar por el checkpoint sin tener riesgo, porque si hubo un caso de deportación que, gracias a Dios, según yo entiendo lo que usted me está diciendo, parece que el caso fue terminado, o sea que desapareció el caso para que inmigración pudiera tener jurisdicción sobre el caso de residencia de su hijo, que asumo se casó con una esposa ciudadana, ¿correcto?
Sí.
Ok. Entonces, o sea que ahora mismo él no tiene un proceso de deportación, lo que tiene es un matrimonio que fracasó. Sin embargo, esos casos, porque le dieron a él la residencia condicional de 2 años, ¿correcto?
No. Yo lo único que sé es que él le cancelaron la
deportación. No, sí, eso era un requisito para poder ir a inmigración a pedir la residencia, pero si le aprobaron su residencia antes del matrimonio tener 2 años, le tienen que dar una residencia de 2 años, se llama una residencia condicional, y si ya había cumplido 2 años el matrimonio cuando le aprobaron, entonces le dan la permanente y le dan una tarjeta de 10 años. La residencia no expira, pero la tarjeta expira cada 10 años, hay que renovarla. Entonces, una de las dos tiene su hijo, pero y eso, si fuera la de 2 años, esos casos se pueden ganar si él demuestra que, no obstante que se divorciaron antes de los 2 años, se hizo el esfuerzo, que fue un matrimonio bona fide que fracasó, como fracasan 50% de los matrimonios en Estados Unidos. Pero para eso necesita haber un abogado competente que sepa manejar ese caso.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, María, por su llamada, y saludos a todos los amigos que nos siguen allá en Texas a través de Radio Manantial y de otras emisoras, y a través, por supuesto, de las redes sociales. Continuamos ahora con una llamada de nuestra amiga Connie. Connie, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para Luis?
Gracias, muy buena tarde. Yo siempre los sigo a ustedes los sábados. Yo estoy ubicada acá en Crystal City, Texas.
Ah, muchas gracias.
Escucho atentamente el programa de ustedes, porque la verdad que uno poco a poco va aprendiendo de cómo ustedes van ayudándole a la gente. Mi pregunta es muy puntual. Gracias. Y yo escucho, siempre trato de escuchar el programa de ustedes de 8 a 8 y media de la mañana los sábados por Radio Manantial. Pero el sábado 23 de febrero y el sábado pasado 2 de marzo, ustedes explicaron algo que para mí no fue muy claro, y me gustaría ver si me lo pueden explicar para yo poderlo entender un poquito mejor. Soy residente, yo ya tengo la residencia por los 10 años. Okay. Me casé, vivo aquí hace 4 años con mi esposo, felizmente, gracias a Dios.
Qué bien, felicidades.
Entonces, ustedes explicaban algo para las personas que quieren estudiar las preguntas básicas para hacerse ciudadano, que decían ustedes que son muy fáciles, que sí, es como si estuviera en una escuela de primaria y no les diera miedo. Aquí yo no puedo estudiar el inglés porque desafortunadamente aquí no hay una escuela o un sitio donde enseñen el inglés. Me tocaría ir muy lejos y serían casi 3 horas de distancia para ir a estudiar el inglés a otra parte. Pero que ustedes lo iban a sacar, entendía, si estoy mal me corrigen, por favor, para aprender el inglés y sacar, que ustedes van a sacar las preguntas básicas, o al menos algunas de las preguntas, para que uno las pueda estudiar y aprenderlas. Y también a ver si ustedes iban a dictar un curso o algo así por el Facebook, por el programa de ustedes, para uno también poder estudiar el inglés. Entonces, no sé si estoy equivocada, me corrigen, por favor.
No, está en todo lo correcto, Connie. Voy a responder una parte de la pregunta. En efecto, a través de la Red Hispana, lo que estamos preparando y esperamos poderlo tener listo, ojalá la próxima semana, justamente es tener tanto en nuestra aplicación de la Red Hispana y en nuestra página de internet, vamos a ver cómo lo podemos integrar en las plataformas sociales, justamente el cuestionario que se hace, las 100 preguntas de migración, de las cuales ustedes tienen que acertar un total de 5, tanto en inglés como en español, para que nuestros amigos residentes legales permanentes vayan familiarizándose con ese examen y de alguna manera pues tengan todos los elementos para poderlo aprobar exitosamente.
También les recomiendo, hay software, hay cuestiones en las computadoras, por ejemplo, hay un programa que se llama Mango, como la fruta. Aquí en Maryland, en el condado de Montgomery, se puede obtener y es interactivo.
Vamos a continuar con el tema, Connie, del tema de la ciudadanía, regresando de esta pausa. Kia, bienvenidos a América.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés, disminuye la tolerancia a la glucosa en la sangre y se aumenta de peso. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Dormir menos de 6 horas por noche puede elevar los niveles de la proteína C-reactiva, un marcador de la inflamación del revestimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar ateroesclerosis. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Por lo anterior, no descuides tu sueño. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/vidaysalud o a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estas son las 5 cosas que debes saber si eres detenido por la Oficina de Inmigración, el ICE. Número 1. Tienes derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. Tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. Si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles. Número 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
Planeta
Azul. Pero recuerda, nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Perder solo 5% del peso corporal puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón y mejorar la sensibilidad a la insulina en el músculo, la grasa y el hígado, de acuerdo a un estudio en 40 participantes publicado en la revista Cell Metabolism. Esto podría ayudar a motivar a las personas obesas a pensar en metas de pérdida de peso que puedan lograr, de acuerdo al investigador principal, ya que si una persona que pesa 200 libras pierde solo 10 libras, su perfil de salud podría mejorar. Y con esto, disminuir su riesgo de desarrollar varias enfermedades crónicas. Puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón y mejorar la sensibilidad a la insulina en el músculo, la grasa y el hígado. Una muy buena noticia.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso a su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Edificio Nacional de Prensa. Recuerden que este programa se graba a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Este, todos los jueves, 11 de la mañana Pacífico, porque muchas veces el programa se retransmite a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios en todo el país. Así que para las llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratuitas para consejos migratorios con el experto Luis Salgado, por favor, los jueves a partir de las 2 de la tarde. Y gracias, tenemos todavía en la línea a nuestra amiga Connie. Muchas gracias por la paciencia, Connie. En un tema muy importante, me parece a mí, porque realmente, Luis, tú lo has visto durante muchos años, sí. Hemos propugnado porque todos los millones de residentes legales permanentes que en Estados Unidos, que en este día, hoy mismo, se podrían hacer ciudadanos, lo hagan. Estamos hablando de un universo de más de 8 millones de personas, de las cuales alrededor de la mitad son latinos. Y no hay razón para qué esperar. La ciudadanía da muchos derechos, especialmente el derecho al voto, pero sobre todo también blinda, protege a las personas contra la deportación. Y conste que en esta era que estamos viviendo, las deportaciones son una triste y diaria realidad. Estamos viviendo deportaciones récord, 258 mil, más de un cuarto de millón en el año fiscal pasado. Y regresando al tema de la ciudadanía, Connie, muy importante, Luis les va a explicar qué tan difícil o qué tan fácil es el examen, quiénes lo pueden hacer en su idioma y cuáles son las cosas que se pueden enfrentar para convertirse de residentes a ciudadanos.
Sí, cómo no. Connie, por ley, una persona que tiene 15 años de residencia permanente y 55 años de edad, esa combinación le permite tomar el examen en su lengua, o sea, en español, por ley, sin ninguna duda, ninguna pelea. También si tiene 20 años de residencia permanente y 50 años de edad, esa combinación también le da el derecho de tomar el examen en español. Y también si usted tiene algún problema físico, por ejemplo, del cerebro, de algo que no le permite usted estudiar el inglés, si consigue una carta de un experto que pueda documentar su problema físico y por qué ese problema le limita al poder aprender inglés, puede también ser considerado para tomar el examen en español. Y finalmente, pues, están los milagros.
¿Los milagros? ¿Cómo que los milagros?
Mire, llevo a una señora.
Ahora sí la sacaste del estadio, ¿eh? Explícate, ¿qué es eso de los milagros?
En 36 años de práctica vi tantas personas mayores que pudieron conseguir su residencia simplemente porque fueron y tuvieron la oportunidad y lucharon hasta que lo lograron. Y a veces hay milagros. Por ejemplo, una señora de su país, el oficial de inmigración resulta ser un joven de su país, nacido en su país, y yo le miraba la cara y yo decía, José, este señor ve a su abuelita en esa señora. Y dicho y hecho, en el medio de la consulta, de la entrevista, hubo una pregunta que la señora ni para adelante ni para atrás no entendía nada. Él se la hizo en español. Se la hizo en español y siguieron por ahí, terminaron. Entonces, eso es lo que yo le llamo milagros.
Bueno, déjame decirte, yo conocí un caso de un mexicano, ¿sí?, que se vino hace muchísimos años, sí. Tiene un negocio, no voy a decir su nombre, pero tiene un negocio de restaurante cerca de la Universidad de Yale, sí. ¿Verdad? Y que nos comentaba que él llegó siendo analfabeta, sí. Tanto en español, wow, como por supuesto en, wow, inglés, wow, pero ya había obtenido la residencia permanente. Y cuando le preguntamos cómo se puede pasar la prueba, ¿verdad?, y nos dijo que su hija le había leído las preguntas. Su hija había nacido en los Estados Unidos y le habían permitido hacerse ciudadano, residente, a través de la hija leyéndole las preguntas. Esto fue lo que nos comentó.
Bueno, ese le ganó al milagro mío.
Ese le ganó al milagro. Le ganó al milagro de Luis. Estas son las características que se requieren, amiga Connie, pero le prometemos que estamos viendo aquí en la Red Hispana justamente cómo integramos las preguntas a través de todas nuestras plataformas sociales. Estamos trabajando en eso justamente para que se pierda el miedo al examen de ciudadanía, para que se facilite, para que la gente se familiarice con las preguntas, con lo que tiene que saber, de tal manera que tenga mayores posibilidades de éxito.
No, y hay muchos, busca en el internet, porque hay muchos software que ya existe, como el que le dije, que se llama Mango, pero hay otros también, para ayudarle a estudiar interactivamente con una tableta, con un laptop, con una computadora, y poder prepararse, por supuesto, con una ayuda de algún familiar que domine el inglés para que le ayude, ¿no?
Efectivamente, así que vamos a buscar cuáles son los programas también que son los más útiles, los vamos a poner, y también nos comprometemos a buscar integrar este tema de la ciudadanía en nuestra plataforma de la aplicación de la Red Hispana. Porque fíjate qué conveniente sería que una persona, ¿verdad?, vaya en el camión o en el metro, ¿verdad?, y con la aplicación de la Red Hispana pueda ir practicando la ciudadanía.
Aprovechando el tiempo.
Yo creo que millones de personas podrían hacerse así ciudadanos, ¿verdad? Creo que sabemos que hay más de 100 millones, de 3 millones de mexicanos, por ejemplo, de mi país, que no se han hecho ciudadanos. O sea, aquí sería muy importante que lo puedan hacer. Oye, y tenemos una llamada muy importante de un miembro prominente de la Red Hispana, de la familia de la Red Hispana, mi tocayo de apellido, el doctor Eduardo López Navarro, en la línea. Eduardo, ¿cómo estás?
Mi querido José, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte.
Muy a gusto, un honor contenerte en nuestro programa. Sabemos que eres uno de los prominentes miembros de la familia. Tienes muchos seguidores, realmente la gente tiene una lealtad extrema a tu programa y no es para menos todo el servicio que das a nuestra comunidad con tus consejos, a nuestra familia de la Red Hispana, a nuestra comunidad hispana, Eduardo.
Es que es una familia, como tú has dicho, la Red Hispana es una familia increíble. Tenemos familiares adorables y adorados, así que yo soy muy agradecido con toda la gente que tanto te escucha a ti, la que me escucha a mí, todos una gran familia.
De verdad que sí, somos afortunados de poder dedicar este trabajo que hacemos al servicio de nuestra comunidad latina, Eduardo. Estamos muy contentos realmente de podernos enlazar porque sabemos que le das un servicio muy, muy positivo, al igual que lo hace aquí nuestro experto migratorio Luis Salgado, la doctora Isabel Gómez Basols y tantos miembros que participan y los que están atrás de las cámaras y de los micrófonos también. Eduardo, tú sabes que son bien importantes aquí, por ejemplo, Néstor López, nuestro Álvaro Argueta, Mercy Padilla, nuestra productora ejecutiva y todos los miembros de la familia de Red Hispana que no aparecen muchas veces ante la cámara o ante el micrófono, pero que realmente sin cuya labor, sin cuyo esfuerzo, dedicación y profesionalismo no sería posible lo que hacemos. Les invitamos, amigas y amigos, por supuesto, a que sigan al doctor Eduardo López Navarro todos los días a partir de las 5 de la tarde, tiempo del Este, 3 de la tarde, tiempo del Pacífico.
2 de la tarde,
2 de la tarde, tiempo del
Pacífico. 4 de la tarde, hora centro, sí.
Perfecto, Eduardo. Pues sí, nos dio mucho gusto que nos acompañaras y ya sabes que eres siempre bienvenido aquí en nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros.
Una cosita simplemente, si me permites, mi querido José. Yo tengo que disculparme contigo por órdenes de mi mamá, ¿ok? Te digo por qué. Tú has estado haciendo unos promos sobre la donación de órganos. Sí. Y pues tú hablas mucho de que hay que poner el órgano en, no me acuerdo exactamente dónde, pero me llamó mucho la atención cuando tú hablas de poner el órgano. Hice un comentario sobre eso, de que dónde quiere José López Zamorano que se ponga el órgano. Entonces mi mamá me llama y me dice, ¿cómo te atreves
a hacer
un señor
eso?
Tan respetable, un periodista con esa trayectoria? Ese señor no va a aguantar tu sentido del humor. Le digo, mira, no lo conozco lo suficientemente bien, pero si él se atreve a hablar de poner el órgano es porque uno de los míos. Entonces,
en efecto, Eduardo, es una campaña que hacemos para la donación de órganos, córneas y tejidos, muy importante porque se salvan más de 30,000 vidas al año de las personas que nos convertimos en donantes. Pero no te preocupes del asunto con tu mamá, no hay disculpa necesaria, mi órgano está funcionando todo muy bien y verdaderamente ojalá en tu programa también promuevas la donación de órganos porque es un aspecto muy importante que podemos ayudar a salvar vidas, Eduardo.
Totalmente.
Y muchos saludos a tu mami, por favor, ¿eh?
Muchas gracias. En mi programa se habla mucho de la donación de órgano, pero un poquito diferente el concepto que se trata en mi programa.
Yo lo sé. Pero me gusta más la pero hay tuya. Varias donaciones de órganos también muy importantes.
Sí, señor.
Ayudan a salvar vidas. Eduardo, como un siempre, abrazo, te agradecemos y un abrazo, un beso a tu mami, por favor.
Mil gracias.
El doctor Eduardo López Navarro, realmente su show bien interesante, se lo recomiendo mucho. Uh-huh. Repetimos los horarios para que no haya confusión, 5 de la tarde, tiempo del Este, 4 centro, 2 de la tarde, Pacífico. Y se nos acabó el tiempo, Luis, ya me hizo hasta sudar aquí el doctor Eduardo López Navarro hablando de órganos. Me puse hasta rojo, pero bueno. Luis Salgado, muchas gracias.
Cómo no, gracias a ti,
José. Bueno, pues en nombre del equipo de producción de la Red Hispana y de Bienvenidos a América, soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? ¡Búscalo ya! en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.